Hombres, mujeres y niños, mendigos y caballeros, paisanos y militares, carcamales y mancebos, el que ya no peina canas porque se quedó sin pelo, el que el tupé se compone con mandolina y enguento, vengan todos y escuchen las coplas que canta el ciego. Bueno, esto era una forma de empezar el ciego, el lazarillo, cuando iban por los pueblos, por los lugares del mundo, por ahí, para empezar una aleluya o empezar a cantar una copla que la recitaba el ciego normalmente, se la sabía de memoria y la llevaban escrita, la llevaban pintada, dibujada, y el lazarillo iba marcando en la copla el dibujo que correspondía a lo que iba cantando el ciego. Entonces ahora vamos a hacer una copla que recogimos en un pueblo de Valladolid, Villanueva de Duero, expresamente hecha para nosotros, y bueno, nosotros hicimos el trabajo de maquetación, de recopilación de todos los datos, y la hemos preparado, y es la copla que a continuación el ciego, mi compañero Lorenzo, la va a hacer. Entonces empezaría.
Bueno, espera un momento porque voy a presentar a esta pareja tan especial, porque ya habéis visto qué entrada hemos tenido más buena y estupenda. Y hoy, pues esto, nos visitan Lorenzo Duque y Julio Arribas. Bienvenidos a Radio Colores, al espacio Musas en las Ondas.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué os parece si ya comenzamos con la copla?
Bien, pues adelante. Decía que empezábamos casi siempre para que el ciego sepa que tiene que seguir y tiene que empezar, yo le doy una señal siempre con el rabel.
Escuchen con atención que una pareja en la cuadra en su quehacer se desmadra cortando su revolcón. Urgidos por la tracción y al rojo vivo la cosa y a punto de ebullición la pareja revoltosa. En secreto buscó el paso hasta una cuadra escondida por si allí tuviera acaso la protección requerida. Para hacer a pierna suelta lo que dice el colofón, que es rodar dando la vuelta la pareja a la limón. Ciegos por el calentón, no vio la infeliz pareja a un burro que muy curioso los tuvo entre ceja y ceja. Comenzando la faena y en el cielo la tensión, el muy burro entró en acción con rebuznos de fruición. Y madre la que se armó, el burro siguió en acción y con sus guiños tiró desde el techo un collerón. En cueros y sin refajos saltó molido el riñón, cortando en seco el relajo nuestra pareja en cuestión. Salió la pareja ilesa en pelota sin calzón, quedóse les fría y tiesa la furia del refrotón. Y hete aquí la moraleja en tan mórbida ocasión, un burro y un collerón, hielo son de una pareja.
Como veréis, nos hemos transportado a otros tiempos. Son muy divertidos, es una pareja que cuando les escuchas son muy divertidos y es un lujo asistir a sus actuaciones. Bueno, pues voy a presentar primero a Lorenzo. Aquí da igual el orden, ¿eh? No hay preferencias. Bueno, os voy a presentar un poquito para que les conozcáis algo, pero tienen un currículum tan grande perdón, y una vida tan vivida que serían horas y horas. Y lo mismo pasa con Julio, así que resumiremos. Lorenzo nace en La Mudarra, Valladolid. Aunque ha habido años que los pasó en la provincia de Palencia, ¿verdad? ¿Dónde?
Sí, perfectamente. En un pueblo que además le guardo mucho cariño,
que se llama San Cebrián de Campos, en una finquita cerca de La Sola, se llamaba así, y pasé unos años, entre los 14, 15 años, a los 16, 17, maravillosos, unos años maravillosos.
Les tienes ahí grabaditos, sí. ¿Eh?
No he perdido nunca el contacto con Palencia. Anteriormente también vinimos a una finca aquí cerca de Magaz también, y bueno, la verdad es que hemos estado con la familia siempre un poco ligada a la provincia de Palencia.
Bueno, pues me alegra mucho saber esto. Lorenzo es escultor, además de coleccionista de objetos maravillosos, a veces un poco extraños, luego nos cuentas, ¿eh? ¿Y dónde y cómo comienza tu afición por la escultura?
Pues yo creo que desde muy niño, digo creo, no, aseguro que desde muy niño, porque yo recuerdo a mi madre cogerla a los canteros de jabón que entonces se hacían en casa con la grasa que sobraba de las matanzas, lo que ya no se utilizaba porque no tenía un buen servicio, se hacía jabón con ello. Bueno, pues con esos trozos de jabón yo modelaba mis primeras piezas y era un niño, y cuando me refiero a un niño era un niño de 6, 7 años o por ahí. Cuando hacían, que entonces empezó en auge, mi familia eran agricultores y ganaderos, y entonces estaba muy en boga, muy en auge, el hacer perforaciones para hacer pozos y tener regadío en vez de secarnos regadío. Pues en la profundidad del pozo solía salir una greda, que llamaban greda, una tierra muy arcillosa que era muy elástica y se trabajaba muy bien. Pues yo hacía esos cacharritos, esas figuritas en esas piezas de barro y las ponía a secar en la panera, y pues siendo un niño, estoy hablando de 6, 7 años, y no he perdido nunca el ánimo de seguir aprendiendo, y de hecho así lo he hecho, y los últimos años de mi vida laboral, porque me jubilé hace poquito, han estado dedicados profesionalmente al mundo de la escultura, sí. De la talla en madera, en piedra.
Sí, sí.
Lo he tenido siempre.
¿Sabes? Me ha recordado lo que dices de hacer los cacharritos. Yo recuerdo de pequeña hacerlo con barro, pero el barro de que estaba allí normal, en la calle.
Sí, en la calle.
Llenábamos y luego lo poníamos a secar al sol.
Claro.
Allí para...
Sí. En casa me decían, ya está el cacharrero haciendo...
Pero lo más, digo yo, peligroso. Hemos sobrevivido, así que no era tan peligroso. Es que luego nos hacíamos comiditas allí. Ojo. Y no nos pasaba nada. Yo es que digo, no sé, vamos, es que era milagroso esto, ¿eh? Pero sí, nos daba, yo me acuerdo de hacerlo en el patio de mi casa y muy bien, lo pasábamos
sí,
muy bien.
Pues ha sido una vida constante de evolución y de aprendizaje, de autoaprendizaje, porque no he tenido ninguna guía.
Eso te iba a decir, ¿quién...?
Sí. No he ido ni a Bellas Artes, ni Artes Bellas, ni
autodidacta artes, total,
¿eh? Autodidacta total. En los últimos tiempos me guié un poco teníamos una academia de pintura que yo la utilizaba pues para hacer bocetos en arcilla, porque además había un día a la semana que ponían un modelo al natural. Eso es muy importante, lo de trabajar con un modelo al natural es muy importante.
Muy difícil, ¿no?
Es más, precisamente por eso, porque te acostumbras a ver y a representar lo que ves tú, no lo que te hacen ver a través de un dibujo o de una lámina, que la interpretación ya está hecha. Es como si leyéramos un libro, el libro que lees ya está escrito, no es tuyo. Tú tienes que escribir tu propio libro, y el libro le tienes que escribir viendo con tus ojos al natural aquellas cosas que quieres representar. Porque si no, la traducción de ese libro ya está hecha. Tiene el valor importante del que lo hace, porque copiar bien también es un, vamos, es una ciencia, es un misterio. Pero el saber lo que interpretas, tus ojos lo que interpretan, es mucho más importante todavía. Porque a lo mejor al otro autor se le ha escapado algún rasgo, alguna cosa que tú querías haber sacado y que no está en esa lámina. Y
sí,
no
sí.
Ha sido capaz de captar ese alma que necesita esa figura, esa pieza, ese boceto, ese, lo que sea, ese dibujo. Entonces es muy importante no copiar de fotos, ni de dibujos, ni de nada que ya esté escrito, sino del natural. Entonces es muy importante cuando hay un modelo al natural, sentarte en un banco y ver a un niño jugar y con un lapicero dibujarlo, o un árbol, pero estás viendo el árbol, no estás viendo ya la fotografía del árbol o el dibujo del árbol, por lo que hemos dicho. Ya está hecha esa lectura, entonces releerla es releerla, pero no es crear nada nuevo.
Sí, qué interesante. Sí. ¿Con qué tipo de materiales trabajas?
Todos, absolutamente todos. Absolutamente todos. Además, eso es, quiero decir, es una cosa... que es natural. ¿qué cosas se cocinan en casa? Todas las que sean susceptibles del hombre de poder comer y digerirlas. Harinas, trigos, legumbres, verduras, carnes, pescados, tal, leche. Y esto ocurre igual. Es un modo de expresión, entonces cualquier material es susceptible de manipularle para poder conseguir enseñar o mostrar aquello que quieres, y el material es lo de menos. Lo que hay que cambiar es de herramienta y de útiles, igual que en casa, para freír un huevo cogemos una sartén y para cocer leche un puchero, pues para cortar la piedra necesitas una herramienta, para cortar la madera otra y para fundir bronce otra.
¿Pero tienes preferencia por algunos de ellos?
A veces tengo unas dudas horrorosas. Sí. Sí, soy muy infiel en ese aspecto. Sí, me da lo mismo. Me gusta mucho la piedra, muchísimo, porque es un material con muchas posibilidades. Además, ocurre lo siguiente. Esto es como cuando se hace un crucigrama y es un poco complicado. Si el crucigrama es complicado, te engancha más todavía a querer vencer esa dificultad. Si el crucigrama es más fácil, casi te llega a aburrir. Entonces, cuando encuentras algún problemilla o problema gordo, intentas solucionarlo. Y eso es un reto, y es una lucha, y es un aliciente, es la sal de la vida, vaya.
Bueno, pues ahora descansas y le toca a Julio. Julio nace en Solosancho, Ávila. No había oído yo nunca ese nombre, por eso digo, no sé si lo habré puesto bien. Vives en Laguna de Duero, sí. Y te consideras un... ¿Cómo se llaman? ¿Lagureños? ¿Los de Laguna?
Laguneros. Sí. Ayer hablábamos en el centro de jubilados ya de Laguna de Duero, que yo de los nuevos de Laguna, de la gente nueva que vive en Laguna, que no son autóctonos de Laguna, pues de esa gente de Laguna, sí. Soy de los más antiguos. Prácticamente el barrio más grande que hay en Laguna... yo fui de los 3-4 primeros que fueron a vivir. Entonces me siento lagunero ya, porque además yo me he integrado muy bien en el pueblo. En principio jugando baloncesto con el equipo del pueblo, comprando las tiendas del pueblo, viviendo en el pueblo. Y después con el mundo de la artesanía, pues he estado muy, muy relacionado siempre con toda la gente del
pueblo.
Perdón,
hace un momento, pero hay un ruido que no sé si es... ponte bien el micro, porque hay un ruido ahí de fondo. Creo que es así. Sí, ponte, así, vale. Yo creo que ya con eso no ya lo solucionamos. Tú te hiciste maestría industrial, ¿no?
Sí,
metal.
Maestría industrial en Ávila.
Y luego haces el carnet de artesano de instrumentos musicales y luego dices, bueno, esto voy a investigar y te haces especialista universitario en estudios sobre las tradiciones del departamento de prehistoria, arqueología, antropología. Vamos, que te dio fuerte, ¿eh? Te dio fuerte.
Bueno, yo digo que la vida o la actividad es un abanico. Yo empiezo haciendo un instrumento musical por una razón concreta, ¿no? Me llega un rabel a mis manos sin saber para nada lo que era. Yo cuando estudiaba en la escuela de maestría, justo debajo de la muralla había unas piedras y allí tocábamos la guitarra, allí cantábamos, allí a mí siempre la música me ha gustado, ¿no? Entonces cuando llega ese rabel a mis manos por una casualidad, pues me empieza a interesar como instrumento. Pero yo veo que el señor que me lo enseña lo que estaba haciendo era construir ese instrumento. Entonces yo me dije, para mí, si este señor que no ha estudiado nada de manejar las manos, manejar sus manos con herramientas, y yo que he estudiado en la escuela de maestría, que mis manos manejan muy bien los materiales porque he estudiado para ello, pues esto lo puedo hacer yo sin ningún problema. Y entonces construyó el primer rabel, muy simple, muy elemental, prácticamente no suena, pero me hizo mucha ilusión. Y a partir de ahí yo digo que empieza un abanico, y el abanico se empieza a abrir por diferentes razones. Yo necesito construir, pero para saber si el rabel que yo he construido funciona o no funciona, necesito tocarle. Claro, para tocarle necesito el saber tocarle. Entonces yo me pongo en contacto con mucha suerte, además, con uno de los mejores rabelistas que tenemos en España, Chema Puente. Bueno, pues Chema Puente fue el que me dio el primer curso para tocar el rabel. Lógicamente, cuando empiezas a relacionarte con gente de la música tradicional, pues empiezas a ver otras cosas, la sartén, las cucharas, los diferentes instrumentos. Y yo veo que eso yo lo puedo construir porque no tengo ningún problema. Lo único que necesito es información de qué es el instrumento, para qué sirve y cómo se hace. Porque hacerle es lo que menos trabajo me cuesta. La verdad es que me pasa lo mismo que a Duque. Pues el hacer el trabajo no tiene ninguna importancia. Para mí es algo muy simple. Manejar una máquina es mi trabajo. Pero sin embargo, el saber qué es lo que quiero hacer es lo que me costaba. Pero como estoy relacionado con gente que sabe muchísimo, pues yo empiezo a estudiar, empiezo a trabajar. Y lógicamente el abanico se va abriendo. Entonces sale el curso de estudios sobre la tradición, que para mí fue muy... pues muy importante, porque aprendimos muchísimo, ahí nos relacionamos con muchísima gente del mundo de la tradición, y a partir de ahí, pues la verdad es que el abanico se abrió de forma muy, 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 muy explosiva, porque ya empezamos a hacer ferias, empezamos a hacer exposiciones, empezamos a dar charlas, empezamos a dar conferencias. Una de las cosas que menos trabajo me cuesta es hablar en público, no sé por qué razón.
Ay, pues una virtud maravillosa.
Entonces, eso me facilitó muchísimo el ponerme en contacto con mucha gente para poder explicar lo que yo hacía y lo que yo estaba aprendiendo y había aprendido. Y entonces, pues nada, va surgiendo, vas abriendo el abanico y surgen cosas como esta, que viene un día un descerebrado como Duque y me dice, oye, tengo un proyecto para salir ahí con un carro y hacer unas coplas y no sé qué, ¿no? Bueno, pues en nuestro afán de estudiar, ya en este caso los dos juntos, pues empezamos a investigar lo que son las coplas, lo que son las aleluyas, lo que son todas los pliegos de cordel, todas esas historias. Bueno, yo en mis estudios anteriores, en el estudio sobre la tradición, esto de las aleluyas y tal, lo habíamos estudiado en la universidad porque era parte del trabajo con Joaquín Díaz y compañía, ¿no? Entonces, bueno, he tenido mucha suerte, que he tenido estar relacionado con gente que sabe muchísimo.
Luego hablamos de esas relaciones. Que, bueno, las musas están dando guerra hoy, ¿eh? Porque hay un ruidito ahí de fondo. Julio, ponte a ver el micro así de en la boca, sin que te toque la cara, porque tiene que ser eso lo que hace el ruido. Bueno, a ver si las musas se portan bien. Bueno, también Julio es coleccionista de sus obras artesanales. Luego nos lo cuenta. ¿Y qué os parece si volvemos a la copla?
Bueno,
venga, pues copla. Adelante.
Bueno, ¿qué hacemos, compañero?
Una canción por aquí, esta que tenemos aquí abajo.
¿Esa misma?
Es mundial cuando les veis a ellos caracterizados ya de esa época. Bueno, están geniales.
Bueno, pues en nuestro mundillo de la música tradicional, dentro de lo que es todo el mundito este, pues vamos cogiendo canciones. Nosotros no somos cantantes, no somos cantadores. Somos contadores de algunas cosas, entonces tenemos necesidad de entre otras cosas, de cantar, de esas cosas decirlas cantando. Pero yo creo que ninguno de los dos presume de cantador, presume de cantante, sino de contador de cosas de forma tradicional y de forma alegre. Sí. Entonces, no quiero decir con esto que nos disculpen si cantamos bien o mal, pero que no es nuestro trabajo,
no es nuestra
profesión, no es nuestra intención el salir a un escenario y cantar como un cantante de la alta élite, sino que es contar algo de forma como se hacía siempre, de forma muy sencilla, muy simple y muy alegre. Eso sí, esa es nuestra misión y esa es nuestra intención siempre.
Claro, y además hay una cosa bien clara. A nadie se le puede exigir más de lo que es capaz de dar. Y el que da lo que tiene, vamos,
pues
es para...
más que suficiente.
Entonces, nosotros damos lo que tenemos.
Y dais mucha alegría, que eso es muy importante.
Sí.
Es muy importante, porque según estamos a veces...
Sí, a veces sorprende que este tipo de canciones, cantadas de esta forma que las hacemos nosotros, pues a niños de 3 años o menos, como nos pasó ayer, que fue una de las sorpresas, una de las cosas agradables que pasan en esta vida con este mundillo, pues había unos 40, 50 niños todos juntos en una habitación de menos de 3 años todos, y cuando cantamos esta canción que vamos a cantar hoy, los niños ni siquiera abrían la boca, estaban expectantes todos, no decían nada.
qué bonito.
Estaban completamente, completamente alucinados, sí, como nosotros cantando y ellos escuchando. Mejor que si cantábamos las canciones infantiles para ellos.
Sí, sí. Sí. Bueno, venga, menos literatura y vamos a la faena. Arrea.
4 pies tiene el lobo, 4 pies tiene
el lobo, 4 la loba.
4 la coma deja, 4 la coma deja, 4 la zorra. 4 pies tiene el lobo, 4 pies tiene el lobo, 4 la loba. 4 la coma deja, 4 la coma deja, 2 la paloma. Qué cómo dormirán, qué cómo dormirán los mocitos de este pueblo. Qué cómo dormirán, qué cómo dormirán con el ruido de los perros. Un cazador fue al monte, un cazador fue al monte, mató dos ciervos. Y se trajo pa' casa, y se trajo pa' casa los cuatro cuernos. Y su mujer le dice, y su mujer le dice, y anda ignorante, con los que yo te pongo, con los que yo te pongo, tienes bastante. Que cómo dormirán, que cómo dormirán los mocitos de este pueblo. Que cómo dormirán, que cómo dormirán con el ruido de los perros.
Un cazador de caza, un cazador de caza, perdió el pañuelo y lo lleva la liebre, y lo lleva la liebre puesta en el cuello.
¿Para qué quiere el cura, para qué quiere el cura perros de caza? Si el conejo que busca, si el conejo que busca lo tiene en casa. Qué cómodos miran, qué cómodos miran los mocitos de este pueblo. Qué cómodos miran, qué cómodos miran con el ruido de los perros. Qué cómodos miran, qué cómodos miran los mocitos de los perros.
Como veréis, estas dos almas gemelas se juntan y hacen por lo que acabamos de escuchar. ¡Bravo, bravo! Bueno, indistintamente podéis contestar uno u otro como os apetezca. Y bueno, donde ya hemos dicho antes donde, cómo comienza vuestra amistad. ¿Cuántos años lleváis?
¿Juntos? No sé, más de 30. Sí.
Bueno, y seguís juntos, fijaros.
Sí, sí, sí. Eso. Sí, ya bueno, que vamos a, ya que vamos, ya que, sí, ya que vamos ya. A hacer después de tantos años.
Ya, ya nada, os aguantáis todos.
Íbamos a discutir un día, pero lo hemos ido dejando.
No hemos tenido tiempo.
Y por dejadez, y por nada, dejadez seguís.
Y ahora ya no merece la pena.
Lo dejas y mira.
Bueno, aquí en Palencia estuvisteis en Casa Junco y en el casino haciendo una demostración de vuestro arte. Y quedamos encantados, la verdad. Sí. Creo que fueron del centenario de Cervantes, me parece.
Sí, me pues eso.
Algo, bueno,
así,
¿qué sí. tal vuestra experiencia en esos dos sitios?
Ah, muy bonita.
Muy bonita, sí. Muy
¿os gustó?
Valencia siempre nos tratan bien, ¿eh?
Sí, es sí. Que somos muy majos.
Sí, es verdad, tienes razón, soy muy majos.
A ver, oye, ¿sabes que no tengo abuela? Nos lo tenemos que decir, oye. Bueno, ¿cómo preparáis los temas? Antes habéis dicho, ¿no?, cómo empezasteis a buscar y eso. Y cuando hay algún centenario o alguna cosa así en especial, como lo de Cervantes, que acabo de comentar, vosotros intentáis algo relacionado,
que vaya,
¿no?
Que acorde con lo que estamos haciendo, evidentemente. Lo estudiamos, lo analizamos, vemos los pormayores, los pormenores que tiene lo que vamos a hacer,
sí.
Y hacemos algún pequeño ensayo, porque además nos lo pasamos bien.
Sí, 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 ya lo veo, sí. Sí.
Además, los ensayos, que normalmente lo hacemos en casa de uno, en casa del otro, o en el taller. Y siempre va acompañado de un poco de vino. Sí, porque sí, los instrumentos sí. Se desafinan, oye. Y entonces la única manera de afinarlo, hemos visto que con el vino va muy bien.
Y la garganta, oye, la garganta sí, hay sí. Que tenerla bien hidratada. Que sí, no,
es que
no.
La garganta es otro instrumento más...
Claro,
más
es de...
Eso, el instrumento más fácil que podemos tocar, porque le usamos desde chiquititos.
Y que sí, todo sí. El mundo lo tiene.
Y que todo el mundo lo tiene.
Claro, sí. Entonces nada, pues eso, hay que hidratarlo bien y con buen vino, que sí, la tierra de Valladolid y da buen vino.
Bueno, pero precisamente el hecho de que te salgan retos de este tipo, como el caso del Quijote, pues a nosotros nos viene muy bien porque aprendemos muchísimo. Lógicamente, para salir en un sitio como salimos aquí en Palencia, no puedes salir diciendo cuatro cositas que no tienen sentido. Entonces tienes que hacer un trabajo de recopilación, de estudio, bastante importante. Entonces, yo conocía cosas del Quijote, pero desde luego, ahora conozco muchísimas que conocía antes. Incluso hasta el propio Quijote, hasta el propio libro, ¿no?
Sí.
Porque tuvimos que estudiarnos muy bien los instrumentos que tiene en el Quijote. Y la verdad es que yo pensé que tenían un par de ellos solo, y tienen bastantes más y bastantes canciones muy bonitas.
Por fíjate, tú. ¿Hasta dónde eso llegáis? Pues es que esto es lo bonito de estar estas movidas musicales o literarias o artísticas.
Sí. El año ese, perdón, que te corto.
Sí, no.
Que se me ha ocurrido ahora. Una amiga nuestra, Inma Calvo, que estuvo hace poco aquí con vosotros.
Sí, la conozco muy bien, escribe maravillosamente.
Iba a traer hoy una cosa de ella para leerla. Y se me ha olvidado, porque mi cabeza a veces me hace estar así.
Menos mal.
Que... En el año de Cervantes, Inma hizo una cosa del Quijote que nos gustó mucho, muy buena. A mí, por lo menos, me gustó muchísimo. Nos gustó, mejor dicho, muchísimo. Y la llevamos por ahí. Además, hicimos un mural con ella grande, ¿verdad?
Sí.
Hicimos a Rucio y a Rocinante, las dos cabalgaduras de los dos, del ingenioso Hidalgo y de su acompañante. Y las llevábamos en algunos sitios por ahí, pero eran piezas muy grandes. Y leíamos lo que Inma había escrito, que además era muy bonito. Y él hacía el papel de Don Quijote y yo, evidentemente, el de Sancho. Y la verdad que funcionó muy bien, nos lo pasamos muy bien.
Eso me parece que os he visto en Caballería o...
Sí, puede ser.
En Valladolid.
Sí,
en uno de esos.
En la Academia, sí, puede ser.
En la Academia
estuvo, porque
no,
ya...
En la Academia de Caballería no. En lo que, el Palacio, lo que era Capitanía General, que está en
sí,
San Pablo.
Sí, eso es,
el Palacio Real.
Vamos, además eso, el marco es precioso,
sí.
y bueno, todo sí, se unió sí, allí, sí, fue fabuloso, fue
y luego,
estupendo.
Y luego, una cosa, que cuando haces cosas que te gustan y disfrutas haciéndolo, eso se transmite y se envía. O sea, eso lo percibe la gente perfectamente.
Enseguida.
Entonces,
eso...
tenemos una máxima, y es que si lo que vamos a hacer no nos gusta, no lo hacemos. Sí. Así de sencillo.
Es que eso se nota muchísimo.
Sí. No, precisamente ayer nos lo decían hablando de lo que decías tú antes de los niños de la guardería, sí, niños de guardería, y nos lo decían las chicas. Es que se ve que lo estáis viviendo, digo. Es que si no lo vivimos no lo hacemos porque.
Sí.
No
pues eso, ¿actuáis con frecuencia o solo en determinados sitios, fechas concretas?
Pues últimamente.
Porque ahora.
Con más frecuencia.
Ahora, yo esto, sí, claro, este dato no, claro. Lo, no lo tenía yo de que vais a, por ejemplo, ayer habéis estado en una guardería.
Sí.
Es que es muy importante.
Y antes de ayer.
Sí, que es muy importante...
Sí, lo que pasa es que eso no lo podemos poner en las redes sociales, con fotos y demás.
Por la
protección de datos. Entonces, ahí sí nos gusta ser un poco meticulosos y no lo subimos por eso, pero ese tipo de cosas sí lo hacemos con bastante frecuencia.
Sí, pero bueno, podéis subirlo sin fotos, o los niños de espalda también, o bueno.
Sí,
lo que pasa es que es muy delicado. Sí, nosotros aquí antes traíamos a los niños, les hacíamos las fotos con toda... Pues eso, vamos, con toda naturalidad, y no, hemos tenido ya que decidir que no sé, aunque teníamos papeles firmados por los padres y todo, pero, por si acaso, no se ha dejado de hacer así. Alguna vez se hace de espaldas, ¿sabes? O con algún niño muy en concreto que sabemos que no va a haber ningún problema, pero sí, es que hay que tener con eso mucho cuidado. Bueno, vamos a hablar un poco, Lorenzo, de tus exposiciones y ferias. Bueno, nos vamos a remitir 5 años, porque no queremos ahí indagar más. Y para no perdernos por lugares y resumiendo, voy a leer un poquito y tú luego ya me corriges. En Portugal. Os gusta mucho a los dos Portugal, ¿eh? Y a mí también, ¿eh? Me gusta mucho.
Las próximas vacaciones que tenemos van a ser a Portugal.
Sí, es que...
Bueno, pero eso es una casualidad.
Es una maravilla. Portugal ha sido en Braga, en Vilanova de Gaia, no sé si lo digo bien, Vilanova de la Foz, Coa, Barcelos Y luego, esos unos. Cercanos en Palencia, yo por lo que por lo que me toca, en la Casa del Cordón, en el Museo, Museo del Cerrato, Museo de la Piedra, esto es de Valladolid o de
Campospero,
sí. Serrada, Pedrajas, entre muchos otros. Como he dicho anteriormente, nos alargaríamos demasiado. Eres un habitual de la Expo de Aire de Palencia.
Sí.
Porque veo que todos los años tienes sí, alguna muestra. Porque esta expo está ya ahora muy consolidada y la verdad es que es muy atractiva. Vienen visitantes de todos los sitios, ¿eh?
Sí, tiene... Y además es un punto de encuentro. Aparte de una exposición donde ya estás acostumbrado a venir, es como una obligación, es como una obligación moral que tienes de venir esa fecha aquí a exponer. También es un encuentro con los compañeros que a lo mejor no ves en todo el año y es el momento justo pues para echar una parlada sí, sí, con él, echar cuatro risas, tomarte un vino. Volvemos otra vez a lo del vino.
Estáis dando sí, una imagen.
No, es un momento para nosotros muy interesante, muy bonito y bueno, pues la verdad es que lo pasamos bien. Volvemos sí, a decirlo.
Y luego el sitio también, qué bonito, es verdad. Es, el parque la de la Huerta Guadián, tan pequeñito, ahí tan recogido, tan...
Sí,
es con la iglesia románica que
bueno,
tenemos
yo creo
ahí.
Que a nosotros ya, concretamente a los dos juntos, nos conocen más en la cena de después. Porque solemos hacer alguna cosa de estas nuestras. Este año pasado, concretamente, hicimos una caimada bestial. O sea, sí, con unos disfraces impresionantes y con algo que fue...
Sí, cuando se hace una cosa, o se hace bien o no se hace.
Sí.
Ahí está. Sí, sí. No, la verdad es que lo pasamos.
Hay que poner toda la sangre.
Toda la sal en el sí, asado, exactamente. Sí, sí.
Y Julio, también participas en ferias de artesanía, muestras de folclore en España, también en Portugal, realizas talleres demostrativos y participativos, exposiciones, antes has dicho charlas, vamos que no paráis, que es que estáis todo el día...
Sí, lo que hacemos menos ya son ferias por problemas administrativos, solo hacemos ferias donde... son muestras del trabajo, de alguna sí, forma, de la asociación o de oficios antiguos. Pero seguimos haciendo exposiciones. Ahora mismo tenemos con Artelace 15, tenemos
dos
en marcha, una en Buecillo y otra en Valladolid.
Es en Valladolid. Y el día 8 nos vamos a Suances.
El día 8 nos vamos a Suances.
¿Con la muestra de Artelace?
Con la muestra de Artelace, nos vamos a un grupito importante, sí.
Aprovechando esto ya, quiero decir que el 18 de marzo yo monto una exposición en el Centro de Jubilados de Laguna de Duero, que este año me van a hacer a mí un reconocimiento. Todos los años hacen un reconocimiento a un oficio antiguo, un oficio perdido, y este año me ha tocado a mí. Yo creo que ya voy entrando en edad suficiente como para que
oye,
me
pero
hagan
qué bien,
esas cosas.
Qué bien que te reconozcan, porque, oye, a los demás no nos van a reconocer en ningún sitio, así que qué bien que
bueno,
te reconozcan.
Bueno,
yo creo que está bien que me reconozcan en vida.
En vida, sí. Sí, porque para disfrutarlo, efectivamente, porque ja, luego después ya,
claro,
que sea en vida.
Un refrán decía... que después de la liebre ida, palos a la cama.
Palos a la cama, sí. Sí. Bueno, pues en este caso el ayuntamiento ha decidido que el homenaje o el reconocimiento me lo hacen a mí y entonces, bueno, de acuerdo con la dirección del Centro de Jubilados, pues vamos a hacer ahí una exposición de instrumentos tradicionales, pues un montón de ellos, sí, sobre todo rabeles, pero vamos, rabeles, bandurrias antiguas, ginebra, huesera, zambomba, carajillos.
Era, a propósito, eso que leía el otro día, ginebras, carajillos, digo, bueno, esto son, a ginebra,
a
ya estamos, ya estamos con la bebida. ¿Qué es una ginebra, aparte de la bebida?
Una ginebra es un instrumento con una serie de palos o de tramos de madera o de caña, madera, caña o algún otro material parecido, que están colocados con forma de xilófono y se toca con una castañuela. El ritmo puede ser similar al que se hace con la botella de anís, pero lógicamente la ginebra es mucho más antigua y mucho más tradicional, porque la botella de anís, yo quiero decir que no es demasiado tradicional, es bastante moderna.
¿Ah, sí?
En el 1800 y mucho sale la primera botella de anís, la primera marca que se hace con ese tipo de botella. Entonces antes no se utilizaba, pero sí se utilizaba la ginebra. A mí me gusta de todas formas hacer más la huesera, que es una ginebra, es una ginebra pero hecha de huesos. Hecha con huesos de cordero, sobre todo. Huesos de cordero, huesos de vaca, la última que he hecho, la que tengo en la exposición de Arte Enlace, concretamente es una ginebra o una huesera hecha con los huesos de la tibia de la vaca, que está para, están cerrados, están preparados, y es una huesera muy grande, muy bonita.
Esa la he visto yo, os la he visto yo.
Sí, bueno, eso sí, eso, como eso sí se puede poner en las redes, pues sí. Eso sí sale en Facebook, en algún sitio así.
Sí, sí, sí. No, la vi en una de las actuaciones vuestras. ¿Y el carajillo? Ya que...
El carajillo se hace con una nuez, sobre todo, que es el que más satisfacciones me ha dado a mí por trabajar más con niños, con el carajillo, pero se puede hacer de madera y se puede hacer de barro. Entonces, bueno, de barro. Y ahora se están haciendo de caña también, pero es un carajillo. Yo sí, te lo enseño porque lo suelo llevar con...
Lo suelo llevar. Fíjate, qué
este
cosa más
simple. Este no se oye demasiado,
simple.
Pero...
Sí, 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 pero fíjate qué cosa más simple y qué sonido tienen, qué música.
Y qué cambio de cara tiene un niño cuando lo estás haciendo, él está expectante.
Ay, y cuando haces este movimiento... Eso tengo yo que aprender, ¿eh? Porque... Es...
Cuando haces este movimiento, se queda con la boca abierta y encantado. Y luego echa una sonrisa, claro.
Sí, claro. Sí. Oye, ¿importancia de la música folk en tu vida? En vuestra vida, porque...
Bueno, pues la música folk es muy importante desde siempre. Yo, cuando estaba en la escuela de maestría, estaba en un grupo de música folk, que decíamos nosotros, entonces le llamábamos el grupo Emanación. Aquello no llegó a ninguna parte, pero nosotros nos divertíamos bastante, ¿no? Hubo un lapsus de tiempo desde que yo dejé de estudiar y vine a trabajar aquí. Creas una familia, tienes hijos, ahí no puedes casi moverte. Pero después, cuando llega el primer Ravel a mis manos, pues lógicamente esto empieza a funcionar porque a mí me gusta la música como tal. Yo sabía algo de tocar la guitarra, sabía algo de cantar. Estaba relacionado con mucha gente de la música, también en Ávila yo siempre estuve relacionado con gente de la música y eso me hizo más fácil el movimiento. Al hacer exposiciones de instrumentos, al hacer feria con los instrumentos, pues todos los músicos vienen a verte, lógicamente, porque todos los músicos les gustan los instrumentos. Entonces se entablan relaciones pues con
claro,
todo el mundo.
Claro, se va un abanico, ¿no?
La música para mí es la música folk. La música en general es importante, pero la música folk ha sido fundamental en mi vida, en el funcionamiento de mi vida.
A mí me gusta mucho, me ha gustado y me gusta muchísimo, muchísimo.
Y luego encima yo personalmente tengo la suerte de que mi mujer, que le gusta tanto o más la música tradicional que a mí, pues siempre me acompaña y entonces me ha resultado muchísimo más
sentido. Que iba a haber venido, pero
más
no
llevadero.
Iba a haber venido, pero al final...
Sí, sabía. Esperaba sí. Yo porque sí. Oí como comentar que...
Sí,
que
iba a haber venido las dos parejas.
Sí.
Pero al final mi mujer ha tenido que ser de enfermera, se ha tenido que ir a Madrid.
Ah, y es verdad que dijiste así.
Y la otra pues dice que bueno, que...
Que ya, ya no sé.
Intentamos animar ayer para
los daños colaterales de ser abuelo.
De ser abuelo, bueno.
Sí, pero las satisfacciones que nos dan.
Sí, sí, sí.
Eso también
eso
es tremendo.
Sí que es verdad.
Y tú, Lorenzo, la música folk.
A mí me encanta la música en general.
En general.
Toda, absolutamente toda. Y con la música folk, que además se pueden transmitir tantas cosas como enseñanzas y como anécdotas y cosas curiosas, lo que hemos cantado antes,
sí.
Que son todos chascarrillos, un poco picantillos, un poco
sí.
Tal. Siempre se transmite algo con la música, aparte de pasártelo bien. Y decían, o he oído decir algunas veces, que las cosas más serias se suelen siempre decir en plan de broma. Y es verdad. Cuando tú sacas una canción de estas es porque en el fondo hay algo que te está pellizcando para que lo digas, para que cojan onda, como se dice, para que cojan onda. Entonces a mí me parece muy interesante ir sembrando, ir haciendo cosas por ahí,
me parece
muy interesante. Y bueno, yo no podría vivir sin música, así de sencillo. Yo suelo cantar muy a menudo, bien o mal, pero suelo cantar, me gusta, aunque estando solo, me refiero.
Sí, sí, sí.
Y si están los nietos, ni te cuento. Les intento inculcar la idea de cantar y perder la vergüenza.
La vergüenza.
Tenemos vergüenza de expresarnos, de cantar, ¿no? Sí. E intento, pues eso, convencerles de que... Convenciéndoles, pero no
eso,
dándoles una
fíjate,
charla, sino
eso practicando. Se ha perdido mucho. ¿No os habéis dado cuenta que antes tú estabas en casa y oías a la gente cantar y a ti?
Sí.
Y te ponías así,
sí.
Estabas con las ventanas abiertas. Y eso ahora no lo oyes.
Sí.
Bueno. Oyes... Música puesta.
Música puesta. Sí, sí.
Pero cantar a la gente, yo por lo menos tengo esa sensación, ¿eh?
Sí, puede ser, sí, puede ser.
Pues eso no hay que perderlo,
siempre
¿eh?
Que nos facilitan una cosa,
ya.
Mucho, pues te haces un poco vago. Y si te pones un aparato de música que te pues dejas de cantar.
Sí. Bueno, yo ahora voy a contar una cosa. El otro día, un dato curioso, entro en Facebook y me veo al bueno de Lorenzo con un camión y un tronco, pero no os lo podéis imaginar. Ajá. Enorme, enorme, con raíces y todo. Y bueno, pues enorme, impresionante. Y tengo una intriga. ¿Qué saldrá de ese tronco? ¿Ya lo tienes decidido o no?
No. Pero te puedo contar. Ese tronco va a formar parte de un sueño, de un proyecto. Ayer me decía un amigo, pica muy alto.
Hay que picar alto.
Pica muy alto. Y bueno, pues no sé, hay que, lo que decíamos antes, hay que amansar la inquietud que tengas dentro, hay que amansarla un poco, hay que ir dándola tregua para que se desarrolle, para que invente, haga cosas y frenes tu inquietud, porque si no es un sinvivir. El vivir así es un sinvivir. Desde que te acuestas hasta que te levantas estás dándole vueltas a qué hacer y cómo hacerlo y tal. Bueno, decía, me enrollo demasiado.
No, muy bien, tú sigue.
Bueno, esos troncos, pues empezó la cosa hace unos años que vine de Galicia. Me gusta mucho Galicia para ir de vacaciones. Y me quedé asombrado, más que asombrado, me quedé perplejo y mal perplejo de los bosques que se están quemando, de los árboles que están quemando y de la barbaridad que se está haciendo con el monte. Y porque desde el autocar que veníamos, pues kilómetros y kilómetros de monte quemado. Bueno, de pena. Y dije, cachinada, digo, voy a hacer unas esculturas con árboles muertos para hacer una manifestación y que los árboles se vayan a quejar a los humanos de que les están quemando. A ver si alguien lo quiere ver. Y hice 14 o 15 piezas de gran formato con el ánimo de hacer esa manifestación, que la tuve puesta en Campaspero, la tuve puesta en Villalar, y bueno, luego en Mota del Marqués también ha estado, y en Aillón también ha estado parte de esa exposición, queja, de que los árboles se quejaban a los humanos. Y total, que como sí que caló bastante en la gente, la idea les pareció interesante y yo vi que la respuesta era muy buena, dije, pues voy a seguir por este camino que yo creo que voy bien. Hablo con Julio, bueno, con Julio hablo todos los días porque tomamos un vino 40.000 veces juntos y bueno.
Pues, y sale otra vez el vino.
Ellos que salen de andariegos por ahí, que son andan más que las garrapatas, están todo el día andando por todos los sitios, bueno, pues se fueron a un cerca de donde tiene Julio y Asun, una casita muy bonita, por cierto, en un pueblo precioso que se llama Puerto Castilla. Pues por allí cerca se fueron a andar y encontraron un montón de castaños en una zona que estaban secos y caídos. Y coño, pues se acordaron de mi bosque encantado, que así es como llamo al proyecto. Me lo dijeron, fuimos a verlos y a los 15 o 20 días fuimos con un camión y nos trajimos dos viajes de esos troncos hermosos, enormes de castaños, varias veces centenarios seguramente. Un formato muy grande, con el ánimo de limpiarles, porque son árboles que al morirse normalmente se mueren por los rayos, corrientes de eléctricas, sí. Los rayos estos de las tormentas caen al suelo y entonces están igual dos o tres años tirados en el suelo sin quitarles la corteza, los insectos se le van comiendo y entonces pues el árbol va perdiendo parte de su porte. Y es donde voy, cuando me preguntabas qué voy a hacer con ellos. Hasta que no esté limpio y sepamos qué es lo que hay de madera de verdad, porque claro, mucha madera está muy estropeada, entonces si tú ahora ves un volumen determinado y en el que te encaja muy bien hacer una cara, te pones a trabajar y te das cuenta que no hay material, no puedes hacer ese trabajo que quieres. Entonces lo primero que hay que hacer es limpiarle. Bien limpiado todo lo que está muerto, todo lo que no vale. Y una vez limpio, ya sí, analizas y dices qué es lo que quieres sacar de él. Pero evidentemente que lo que quieres sacar es algo que impacte a la gente, que les llene, que se den cuenta y que nos demos cuenta de las barbaridades que estamos haciendo. De quemar el monte, porque el monte es la vida, es nuestra vida, es la vida de todos. De ahí sale el oxígeno, salen insectos que luego se comen otros pájaros, que luego esos pájaros comen otros distintos. Que es una cadena que si se rompe...
Claro, que nos la estamos cargando.
Nos estamos cargando. El día que los árboles no estén, nosotros ya hace tiempo que no estaremos por aquí. Y parece ser que no nos damos cuenta de eso. Y a mí me preocupa mucho. Y además, cuando se hace una obra, aparte de ser bonita o tal, tiene que tener algo que denuncie, que muestre o que dignifique. Si no, no sirve para nada esa obra. Y entonces yo estoy sigue cada
bueno,
vez
pues sigue,
menos tiempo
sigue en esa, pero sigue en esa lucha,
sí, y entonces yo voy a intentar dejar en la medida lo posible esa sí. Esa inquietud.
Ya nos has dicho eso, que estás, tienes que limpiarlo y ver sí, sí, ya lo que es. Sí. Porque yo una pregunta que te quería hacer era, tú tienes ya esa madera, esa piedra, sí. Esos materiales de lo sí. que sea, y tú ya tienes una idea no preconcebida, vas a hacer eso. ¿Te pasa que siempre acabas con la idea de lo que has proyectado o al final estás en ello y de repente te vas hacia otro lado y haces otra cosa distinta
pues
a lo que tú?
Hay de todo como en la viña del Señor. Hay veces que lo que ves es tan potente que no te desvías de él ni un milímetro. Es más, lo mejoras un poco, porque claro, según vas avanzando el material te va ofreciendo posibilidades que tú lo que haces es aprovecharlas.
Sí.
Lo que haces es aprovecharlas. Entonces mejoras la idea. Y otras veces es al contrario. Tú tienes una idea sobre ello y entonces vas viendo que el material te ofrece otras posibilidades y cambias el chip. Cambias el chip. Y a lo mejor de lo que iba a ser, resulta que no tiene apenas nada. Es una cosa nueva la que ha nacido de ese material.
Sí, sí,
por eso
sí.
digo que hay las dos facetas. Las
sí,
dos.
Sí, eso me tenía a mí intrigada.
Sí, pues tiene las dos posibilidades, sí, sí.
Bueno, pues ahora vamos a mencionar algunos de los premios, porque también tienes una lista como las de las cuentas del Gran
bueno,
Capitán.
Pero lo de los premios a mí me parece una cosa menor.
Bueno, anecdótica.
Porque, mira, te lo he dado porque el aparato este, el ordenador, no le manejo muy bien. Mi mujer la tenía en Madrid y yo no sé funcionar en Invento. Y me tocó llamarla por el teléfono y que me dijera lo que tenía que hacer para sacar un currículum que ya había hecho. Y entonces dice, pero lo de los premios, eso me parece...
Bueno,
¿cómo
pero
no
tienes...?
El currículum tampoco me parece muy interesante.
Bueno, pero por bueno, decir, pero, bueno. Voy a decir unos de ellos. Por ejemplo, mejor escultor en Galería Artemis de Madrid, mérito de su obra Guía Europa de Bellas Artes, seleccionados en Béjar, Pinto, Arganda, hace escultura en la Bienal, Mateo Hernando, premio Cosechero Serrada... Y tienes obras en espacio público, sí, que eso es muy interesante. Sí. Obra de ingeniería en Santa María la Mayor, también decimos algunos. El Teatro Medina de Riorseco, Plaza del Rollo en Serrada, Ayuntamiento de Béjar. Y bueno, pues otra vez quiero mentir algunos de Palencia, por lo que me toca. Busto del Cardenal Cisneros, en sí, Cisneros, mural de comunicación de televisión Palencia. Sí. Otra, Oso, la Casa del Oso. O sí, del parque
sí,
en Cervera.
Cervera.
El Caracol de Valle Santullán. En Valle Santullán tienes como seis o siete
seis
obras
o siete
más.
Sí. Ahí, sí, sí.
Y aquí Centro Polivalente del Cristo del Otero, en Villabeco, y luego ya colecciones privadas, que eso pues son sí, privadas sí. y punto. Bueno, pues ya veis la trayectoria y el buen hacer de Lorenzo Duque. Y a través de Ravel, Julio, conoces a Joaquín Díaz.
Sí.
Nuestro querido y admirado Joaquín Díaz. Yo, bueno, de siempre, desde joven.
Yo diría nuestro maestro Joaquín Díaz.
Sí,
y
sí.
gran persona, por cierto.
Mira, se junta todo. Yo le vi aquí en la Diputación hace bastantes años y es que ya no solo cantando, es que hablando tiene una voz con una música.
Sí.
Yo eso a mí me impresionó. Me impresionó, estábamos en la Diputación, en el Salón de la Diputación, y una voz hablando... Porque cantando, pues ver lo bien que canta y tal. Pero es que hablando, qué voz musical, qué bonito. Bueno, y yo he sido...
¿Y cuánto sabe?
Y bueno, yo con mis niños pequeños les ponía las canciones de estos que habían recopilado con viejos, así cantando y eso. Mis hijos pequeñines, y les ponía allí, vamos a escuchar a Joaquín Díaz, y cantando. Y los otros, bueno, se partían de risa, claro. Porque claro, les veían a los viejillos ya con su voz cascada y esto, bueno. Pero esos desde pequeños lo han estado escuchando. Y claro, en cassette, ahora que tenemos otras historias, en cassette tengo de Joaquín Díaz muchísimo. Me encanta. Bueno, ¿cómo eso? ¿Qué significó para ti conocer a Joaquín Díaz?
Bueno, para mí Joaquín Díaz y ahora Carlos Porro, que está en el centro con él, son como mi servicio de información. Lógicamente yo a Carlos Porro le decía un día que ellos, que son trabajadores de la recopilación de datos, para nosotros son importantísimos, porque nosotros no tenemos mucho tiempo para coger información de un pueblo, del otro pueblo, de tal. Esta información de trabajo de campo, pues no es fácil de conseguirla. Sin embargo, ellos que sí que hacen ese trabajo, para nosotros es muy sencillo acercarnos al centro que tienen en Urueña y que nos den una información precisa. Es decir, ahora necesito que me des una aleluya del Quijote, ahora necesito que me des un pliego de cordel de no sé qué. Oye, esta información necesito porque voy a dar una charla y no quiero meter la pata. Aquí, mira, se trata de este instrumento, de dónde viene, tal. Bueno, pues Joaquín, o en este caso también Carlos, pues son los que para mí es mi servicio de información, es como la salvación, es decir, sí, tengo un problema de recopilación de datos, bueno, pues no pasa nada, me voy a Ureña, hablo con Joaquín, hablo con Carlos y el problema lo tenemos solucionado. Y es verdad, es algo que tenemos en Castilla, el centro de Ureña de Joaquín.
Qué bonito,
y es algo importantísimo.
Sí, sí.
Y luego son personas muy buena gente, entonces ya como personas.
Fue un proyecto precioso y maravilloso, vamos, que tiene ya hasta físicamente, ya no hablamos solamente del conjunto este de centro etnográfico, sino en librerías, en paisaje, en todo. Es un sitio.
Joaquín hizo en Ureña que eso, en la cultura,
que
funcionara
floreciera
de una forma explosiva, diría yo, vaya, porque hay mucha gente allí metida.
El grupo Candeal también popularizó el folk, las raveladas y...
Bueno, para nosotros el grupo Candeal es como una referencia, ¿no?
Sí.
Es decir, es una gente que ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la recopilación de ese trabajo de campo, y luego lo han cantado. Entonces nosotros, en nuestra selección de canciones, pues vamos cogiendo cosas que nosotros podamos cantar, porque hay cosas que no podemos por nuestra incapacidad de voz, pero vamos cogiendo canciones que podemos cantar. Y de Candeal nosotros cantamos bastantes cosas, sobre todo las raveladas de Candeal.
Sí. Bueno, y podéis... sí, pues venga.
Sobre todo las raveladas de Candeal, lógicamente, no las hacemos como Candeal.
Con ellos algunas veces, una de las veces que coincidimos en la misma plaza, pero distinto escenario, coincidimos con ellos en Aillón.
Ah, bueno, sí, eso.
Y yo cuando les veo, les llamo la región, porque es verdad, que representan, a mí me representan la región. Quiero decir, la entidad nuestra como región, una de ellas es el folclore, muy importante. Mucho, porque llega a mucha gente, y llega a gente que inclusive está lejos, quiero decir, que no la tenemos aquí al lado, porque los que vivimos aquí, pues podemos beber este vino, podemos viajar y visitar tal Palencia, la montaña palentina, o cualquier sitio de Segovia, cualquier sitio importante, ¿no? Pero el que está lejos, solo le llega a la región, normalmente, a través de eso, de esas canciones, a mí me parece interesantísimo, interesantísimo.
Sí, a través de las canciones de Candeal. Sí, sí. Las canciones de Mestel. Ahora tenemos a Vanessa Muela, que es la representante más importante que tenemos en Castilla y León en cuanto a...
El otro día la vi yo en un programa de televisión Castilla y León.
Y con una voz prodigiosa.
Sí, muy bonita, muy bonita.
Bueno,
sí.
Ahora está en un momento dulce, yo creo que está en el esplendor de su carrera, porque es una persona que conoce muchas cosas de la música tradicional, tiene una formación impresionante. Es capaz de hablar a unos niveles muy, muy grandes, que comunica muy bien y luego canta muy bien, claro. O sea,
sí, que tiene todo, sí, sí. Bueno, pues contadnos proyectos inmediatos y nos cantáis unas raveladas.
Vale.
A ver, proyectos inmediatos que tenéis.
Yo, Los Árboles.
Los Árboles, tú ya tienes suficiente,
sí, sí,
¿no?
Sí. Ayer concretamente había pedido una herramienta y fui a recogerla para poder empezar el trabajo. Porque claro, como son piezas de mucho formato, son muy grandes, pues necesito pertrecharme de una herramienta un poco más especializada, ¿no? Y fui precisamente a buscar esa herramienta para empezar ya, tan pronto como pueda. Entonces, Mis Árboles. El primer proyecto son Mis Árboles. Normalmente tengo muchos proyectos, muchos, muchos, muchos. Yo tengo la cabeza...
Demasiados.
Claro.
Demasiados.
Les tengo dichos a los amigos que, claro, yo ya tengo 67 años. Con lo cual... supuestamente no me queda todavía mucho tiempo útil, porque claro, luego después cuando ya la edad se te va echando muy encima, pierdes facultades físicas y es más complicado en trabajos duros como el
duro,
mío,
sí,
continuar adelante. Con lo cual yo sé, soy consciente de que no me quedan mucho tiempo que sea útil para hacer esos trabajos duros. Y entonces tengo dicho que como tengo más proyectos que tiempo, he pedido una prórroga allá arriba.
Sí. Sí. Oye, yo me apunto.
Sí. Bueno, pues
yo
me
creo
han pedido que lo sepas. Porque no me han contestado. No, nadie me ha dicho nada. Y hay una
si
cosa
te contestan,
llama...
te dan un susto.
Sí. No, es que hay una cosa que se llama silencio administrativo. Que si no te contestan, es que puedes hacer lo que quieras.
Pues yo voy a echar la solicitud para que haya silencio administrativo.
Yo le digo que no lo voy a hacer porque no sirve para nada. Si hay quien se va, pero si no merece la pena, no vamos.
Y bueno, Julio, ¿tú qué proyectos tienes? ¿De pareja o individuales qué tienes?
Bueno, tenemos. Ahora tengo
surgiendo,
las exposiciones.
Perdón, antes, este de los árboles también funciona de pareja y demás de pareja, porque tenemos unido a él un proyectito para interactuar con los árboles y con, sobre todo con los niños. Hacer una especie de teatrito en el que en el teatrito ese puedes meter desde marionetas hasta música.
¡Ay, qué bonito!
Y interactuar con ellos. Con, ya hemos hecho una intentona, ¿verdad?
Un par de intentonas. Sí, tenemos.
Hicimos una en el Campo Grande y otra en Villalar. Cuéntaselo tú, que yo he hablado mucho.
Bueno, yo iba a decir, entre las cosas que tenemos en proyectos, nosotros hacemos teatro dentro de un grupo de teatro en Laguna.
Si es que no
hacemos
paráis.
Unas obras
no
de teatro.
Paráis.
Con ese grupo de teatro ya hemos estado en Villalar haciendo con los niños, pues eso, una representación de la basura que hay en el bosque, de cómo hay que recogerla. Yo en mi caso, el árbol era el árbol de la música, y comentaba a la gente, a los niños, lo que se puede hacer aprovechando lo que nos dan los árboles. Con la madera, pues hacer rabeles, hacer las sonajas, hacer bueno, los instrumentos que por allí tenía, ¿no? Y entonces los niños, la verdad, que ponen mucho interés y es una forma de enseñar a los niños a respetar el bosque, a respetar la naturaleza, ¿no? Y ahí estamos. En Campo Grande hicimos otra representación diferente. Fue un poco más, no sé, yo diría más explosiva, más curiosa, porque eran niños con la mayoría con problemas sociales de diferentes índoles. Pero ahí era una participación, pues, voluntaria,
altruista,
sin ánimo
sí.
de lucro, para el cura de la iglesia de Santo Toribio de Valladolid, que es uno de los curas que debería de haber muchos como él, porque a nosotros, que no somos de los que vamos demasiado a misa, nos trata como si fuéramos verdaderos católicos.
Eso es el ejemplo.
Es una persona.
Eso es el evangelio.
Es una persona
es
ejemplo. Entonces, a mí no me importa trabajar con él todo lo que haga falta. Y en ese caso, con estos niños estuvimos trabajando en Campo Grande. Lo de los árboles que Duque tiene, las filmaciones y las fotografías que aparecieron en el Facebook, las estuve haciendo yo, porque él estaba cargando y los árboles son todo casi responsabilidad mía. Han aparecido porque yo sé que los árboles están por allí, porque nosotros andamos mucho por aquella zona.
Sí, sí.
Entonces, mi objetivo ahora pues es seguir construyendo de forma mucho más selectiva, hacer cosas mucho más concretas en casa y luego disfrutar y divertirnos pues haciendo pues este tipo de actuaciones, haciendo cosas como la de ayer en las guarderías y haciendo teatro ahora.
Bueno, yo voy a apuntar porque seguro que tenéis que venir a Palencia, así que voy a apuntarlo en mi libreta y ya hablaremos. Bueno, chicos, esto da para muchísimo más, ¿eh? Vamos, que esto no será la última vez que vengáis aquí, pero el tiempo está ya limitado y nos esperan ahí afuera, que quiero que os despidáis con una o varias canciones, lo que queráis, lo que os venga bien a vosotros. La música nos lleva a otra época. Las musas se van a descansar un rato. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Julio. Han sido unos minutos estupendos. Se me han hecho cortísimos. Y hasta pronto, Radio Escuchas. Vamos a finalizar con la música y ya nos despedimos aquí. Estamos en Radio Colores, en las redes sociales con ese mismo nombre. Dejamos la música como final del espacio. Y Musas en las Ondas es un espacio creado y conducido por Pilar Amor. Muchísimas gracias a ambos.
Muy bien.
Pues muchas gracias a ti, Pilar.
Sí, eso, muchas gracias.
Ha sido un placer, ¿no, compañero?
Si alguna vez nos necesitas y estamos libres, pues venimos.
Sí, sí, yo ya lo intentaré.
Y si no estamos libres, hacemos imposible.
Sí,
¿no?
También, por supuesto.
Unas rabeladas al estilo de Candeal. En Palencia se toca muy bien el rabel, se tocan las coplas de rabel con los ritmos de a lo ligero, a lo pesado. Pero la gente que somos de un poco más para abajo, o más para el centro, eso nos costaba un poco de trabajo hacerlo. Y entonces, concretamente Candeal empezó a hacer las coplas de las rabeladas, al estilo de Candeal, que se dice por Valladolid. Y nosotros las vamos a hacer al estilo de Candeal, que para eso son nuestros amigos.
Vale.
Vamos allá.
Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tiene la sal del mundo y no te viene a nada. Dale, compañero.
Y el cura de San Cebrián ya no compra más cebada, que se le murió la burra y ahora monta la criada. Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tiene la sal del mundo y no te menea nada. Mi padre me castigaba con el rabo de una oveja. Yo quiero portarme bien, pero el rabo no me deja. Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tiene la sal del mundo y no te menea nada. Lápreme la puerta, chelo, que si no entro por las tejas, que te estoy haciendo un chico y me faltan las orejas. Ole, ole, morenita, ole, ole, resalada, que tiene la sal del mundo y no te